Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
¿Qué tal? Buen mediodía para escuchar música y cine en El Juglar de los Jueves, mientras esperamos a Alejandro, que está en camino. Y hoy tenemos un tema interesante que vamos a desarrollar, uno de los compositores más grandes de Hollywood. Mientras hacemos una pausa con los auspicios, vamos a seguir el camino del juglar.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Bueno, estábamos escuchando la apertura Así habló Zaratustra, una composición espectacular de Richard Strauss, que desde fines del siglo XVIII comenzó a conmover a todos con su música y formó parte de una banda sonora que se trataba de una película que también tenía algo que ver en realidad con todo lo que el libro original que escribió Friedrich Nietzsche, que se llamaba así, habló Zaratustra, contaba, ¿no? Se trata de 2001, una odisea del espacio, que dirigió Stanley Kubrick, y en su comienzo iba esta música, iba a ser esta película iba a ser musicalizada por uno de los grandes compositores que tuvo Hollywood siempre, que es que fue Alex North, Isidore Seufert, para los amigos, digamos. Y él es uno de los mejores intérpretes que tuvo la música de películas, acá ya con la presencia de Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Disculpen la demora, calculé mal, un error de cálculos.
¿Todo bien? Suele ocurrir, sí, por supuesto.
Todo bien, estamos acá en el programa El Jorge de los Jueves con Jorge Ávila, programa número 108 de nuestra... Saludamos a la audiencia, a Ricardo Piñeiro, nuestro operador técnico, Yanina Salvador, productora periodística, y Delfina de Miranda colabora con redes sociales y flyer. Muy bien. Arrancaste con el programa, porque es tu programa. Cuando viene Jorge Ávila, medio que uno inclusive hasta inconscientemente descansa, porque sabe que si pasa algo la nave va, porque está Jorge al aire. Así que nos adentramos en tu columna, yo me adentro en tu columna, sobre, vamos a hablar de música y cine, cine y música una vez más.
Exactamente, y esta oportunidad vamos a recorrer el camino de un compositor que ya hemos visitado en un anterior programa.
Es verdad.
Alex North, que tuvo desde sus comienzos un recorrido interesante y complicado también. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Alex North, por ejemplo? Isidore Seufert es su nombre de nacimiento. Sí. Él era hijo de inmigrantes ucranianos que se habían radicado en Chester a partir de 1906-1905, y nace en Chester y comienza a su vida allí y a estudiar ahí, en Pensilvania, pero él tenía un hermano mayor, se llamaba Jacob Seufert. A los 10 años, nuestro protagonista, digamos, Alex North, o Isidore Seufert, ya no tenía padre, o sea, él había muerto a los 5 años el padre por una apendicitis, y era mecánico, y la madre atendía un local de venta de productos alimenticios, y empezó a estudiar.
Una historia muy urbana. Sí, no había arte en su familia.
No, y en una de esas ciudades apartadas, ¿no? Que claro, uno no conoce muy bien cuáles las actividades que se pueden realizar en ellas. Pero, de todas maneras, Alex North empieza a ser notoriamente inclinado hacia la música, y a tal punto que es enviado al Curtis Institute de Música, al Instituto de Música de Curtis en Filadelfia, donde consigue con el tiempo una beca para el famoso Instituto Juilliard de Nueva York. Pero ¿por qué? Veníamos con el tema del nombre. ¿Por qué el cambio de nombre? En la década del 20, cuando todavía North era un niño de 10 años y estaba dando los primeros pasos en la música, su hermano Jacob formaba parte de sectores muy radicales de la política estadounidense, concretamente del Partido Comunista.
Claro, que
además en ese momento, imagínate, era básicamente el comienzo de la Gran Depresión,
claro, había todo un clima. Previo a la crisis el 29, claro. Eran años convulsionados.
Eran años complicados y Jacob estaba muy metido en el tema político y no quería que eso afectara. Cuando vio que eso podía afectar a su familia, esto ya en Filadelfia, ¿no? Cuando vio que esto podía afectar a su familia, decidió cambiar el nombre. ¿Y qué nombre eligió? Joseph North. Y como consecuencia de ello, hizo que todos los demás integrantes de la familia cambiaran de nombre.
Claro, incluyendo
Alex North, que es Isidore Seufer.
Claro. Hay una cosa muy interesante de su historia, que gracias a nosotros armamos este programa, lo arman Jorge Ávila y Ricardo Piñeiro. Yo soy como aprendo y soy el que hace las preguntas. Un talento musical, sin lugar a dudas, pero a veces yo noto que ya pasó en nuestras columnas, que a veces la industria de Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias, como que le da la espalda. Lo nominó muchas veces y después los premios no llegaban.
Bueno, yo creo que hubo...
le pasó a muchos.
Algo de las militancias que hizo Alex North en su vida y su familia tuvieron que ver con la espalda.
¿Un pase de factura, decís?
Y yo creo que sí, que es raro que no le haya... Fue creo que 15 veces nominado, sí, al Oscar. En
creo que fue 14 veces nominado al Oscar y nunca lo ganó.
Nunca lo ganó, le dieron un Oscar honorífico en 1986.
Sí, a veces yo creo, y voy a entrar un poco a polemizar un poco el tema, el honorífico después que tantas de que te nomina es casi como vergonzoso o culposo, llámenlo, ¿no? Como te doy un premio culposo porque digo, sos un talento, nunca te premiamos y algo te toca dar antes que... Inclusive a veces el honorífico llega después que la persona falleció.
Exactamente. Él fue a retirarlo con una sonrisa.
Está muy bien.
Y mira, a Chaplin le pasó una cosa parecida.
Sí, hay un montón de artistas que le pasaron.
Lo repudiaron en Hollywood, lo expulsaron.
Ennio Morricone, acá, ¿no? Ennio Morricone. Apunta a Ricardo Piñeiro. Y cuando nosotros vemos acá, le pasa, y inclusive los viniendo más acá, Leonardo DiCaprio, ¿cuántas veces fue nominado? Y creo que se lo dieron con un muy buen trabajo, que es con Renacido, pero quizás previamente tuvo mejores, sí, actuaciones y no pasó nada. Y así un montón les pasó.
También a... Martino Scorsese, que
totalmente
nunca tuvo un Oscar, sí, más que honorífico, en fin. Y Alex North además era un hombre que mantenía sus convicciones profundamente. Cuando hubo ocasión, y ya que su hermano había militado y una causa que comenzó en el siglo y que terminó con la revolución bolchevique en 1917, los padres habían huido del régimen zarista. Ellos eran ucranianos de Odessa y de otra ciudad que no recuerdo el nombre.
Era lógico entonces que el hermano esté tan compenetrado con la política, porque parte de su familia tuvo ese destierro doloroso.
Terrible. Y la migración siempre es una tragedia, claro, ojo, claro. Es el exilio. Y además vuelve cuando se produce la revolución bolchevique. Y Isidore Seufer, que ya estaba dando sus primeros pasos en Juilliard, era muy costoso mantener el estudio en Nueva York y vivir en Nueva York. Él trabajaba como telegrafista de Western Union, ¿se acuerdan? Que ya lo contábamos.
Exactamente.
Para ganarse unos pesos para poder pagar la pensión, digamos. Y alguna hamburguesa, supongo.
Bien podría ser un músico argentino.
Completamente.
O un artista argentino.
Por supuesto. Y en esa oportunidad, su hermano, que estaba en Rusia, que había viajado a Rusia, lo convoca y él va a Rusia. Esa es otra razón por la cual la academia también debe haber tomado en cuenta.
Claro, claro.
Él estuvo trabajando, porque había trabajos mejor remunerados y muy necesarios en comunicación, que él era conocedor de la mecánica de la comunicación, y se estableció en Rusia y estudió además en la Academia de Música de Moscú.
Pianista, ¿no?
Él era un pianista, sí. Tocaba varios instrumentos, pero el pianista, sí, sí. El piano era su instrumento preferido, sí. Y al retorno, bueno, tampoco, obviamente, además también había un sesgo de antisemitismo que no ha dejado nunca de existir en Estados Unidos. Recordemos que en esa década, la década del 20, Henry Ford publicó aquel libro tremendo que era El Judío Internacional, que todavía hoy es una especie de credo de los antisemitas. Uh-huh. Bueno, todo eso lo motivó a viajar a Rusia, donde descubrió que tampoco los rusos querían demasiado los judíos, claro, con los pogroms y demás, y tuvo que volver a Estados Unidos en el año 30 y pico, 32. Después se incorporó a las Fuerzas Armadas cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y trabajó en comunicaciones, pero ¿en dónde? En hospitales psiquiátricos, en programas de ayuda para enfermos psiquiátricos.
Trabajo social.
De la guerra, claro. Porque la guerra no solamente daña el cuerpo, convengamos que hace un profundo daño espiritual. Y bueno, a partir de ahí terminó de conocer a varios artistas, y uno de ellos que influyó notablemente en su formación en el regreso a Nueva York fue Aaron Copland, un extraordinario músico de jazz que estaba vinculado también al mundillo de las obras de teatro musical, etcétera, vodevil y demás. Y a partir de ahí empieza a componer música para este tipo
De
espectáculos, porque claro, él era concertista, hacía sinfonía, ya había compuesto dos sinfonías, era un músico clásico, un músico de grandes condiciones, pero le inmediatamente fue impactado por el jazz.
Claro, y además adaptaba a todos los formatos, digamos, cine, teatro,
claro,
y posteriormente televisión.
Televisión también, sí, hizo. Él fue el autor de la banda sonora de Hombre Rico, Hombre Pobre,
por
una
ejemplo
de las miniseries más interesantes que tuvo la televisión norteamericana, y tuvo mucho éxito y fue premiado con, no recuerdo si Emmy
o, seguramente,
o uno de los premios que se da a la industria musical. Bueno, todo eso confluyó en que él empezara a trabajar con músicos de jazz, y trabajó con un montón de músicos de jazz de gran nivel, Duke Ellington, por ejemplo, también integró hizo composiciones para Glenn Miller, a pedido de Glenn Miller. O sea,
a veces pienso desde mi ignorancia, a ver qué te parece esta idea que tengo, es que el jazz en los músicos es como pasa con el tango, que te va esperando, no te espera. En un momento cuando te cruzas con el jazz y te gusta, medio como que te atrapa. Y medio que, si lo vemos de nuestra parte, de nuestra región, con el tango pasa algo parecido.
Sí, notablemente. Y además hay un sesgo parecido también en lo cultural. El jazz es la cultura más profunda que tienen los Estados Unidos en materia no solo musical, sino de idiosincrasia.
Hablando de musical, yo creo que le podemos pedir a Ricardo Piñeiro,
sí, sí,
que escuchemos algo de lo que hizo Nort, y que además él elige parte de la música, así que nos vamos adentrando ya en este programa, el programa número 108 del Jugular de los Jueves, así que música, y volvemos con Jorge Ávila y Ricardo Piñeiro. Bueno, estamos escuchando acá a Alex North con una particularidad esta, que se llama, digamos, título principal, digamos que
es
se
de la música de 2001, justamente sí. Rechazada okay. por Stanley Kubrick, el director. Sí. En su momento.
Hay que rechazar esto, ¿no? Que escuchamos. Es como,
sí, la verdad
que... si querés polemizar un poco, hablas un montón. Porque supongo que en la mente de Stanley Kubrick, que también era un genio, y como todo genio tienen sus son perspicaces o tienen sus manías, sus formas de trabajar.
Sus cortocircuitos.
¿Algún argumento habrá tenido para rechazar esta obra?
Yo creo que él estaba muy impresionado con North, que hizo la música de Spartacus,
okay.
La película sí, claro. anterior nominada al Oscar, que dirigió Stanley Kubrick, que protagonizó Kirk Douglas. Uh-huh. Creo que es el actor más viejo que tuvo Hollywood, 103 años, Kirk Douglas, que se consagró con esa película, además tuvo una carrera notable. Pero, en esta ocasión lo llamó para hacer la música, la escuchó y no se convenció. Dijo... la música que quiero hacer para este film tiene que ver con lo claustrofóbico, siniestro, una alegoría sobre la deshumanización que se trasunta en la película. Que así habló Zaratustra, que era el tema inicial que él eligió, que Kubrick eligió en lugar de esto que acabamos de escuchar, hablaba mucho de eso el libro de Nietzsche. No era solamente la creación del superhombre, sino del hombre que superaba la ambición y la traición.
Pero bien podría ir esta música para esta película.
Totalmente. Okay. Y él, además, North, hizo toda una banda sonora completa que cautelosamente, prudentemente guardó. Y posteriormente uno de sus amigos y discípulos, que todavía ahora está... componiendo para el cine actualmente, Jerry Goldsmith, hizo editar a través de Saravant, una de las compañías que tenían la propiedad intelectual de la cinta, en 1993 hizo reeditar y fue un éxito toda la cinta, claro. toda la música, el disco completo de todas las composiciones que hizo North para 2001, que fue una mejor que la otra uh-huh. realmente, ¿no? Digamos, los que hemos visto la película decimos, no está mal que haya puesto este tipo de música clásica, angustiante, con profundidad de Kubrick. Pero ¿por qué rechazó la otra? Eso es lo que uno no entiende. Claro. ¿Qué le pasó? Porque aparte él había convocado a North, que ya lo conocía de Spartacus y sabía cómo componía North uh-huh. y de qué nivel.
Yo le decimos a nuestros oyentes que vayan a ver
2001
sí, en sí. el espacio de Kubrick y presten atención a la música que seguramente es muy buena.
Totalmente.
¿Qué hizo con esto, con esta obra que escuchamos recién, título principal, digamos que se llama, porque se llama así? ¿Qué hizo después North con esta pieza, con esta obra?
La mantuvo grabada y sin difundir durante más de 10 años. Posteriormente se juntó con Jerry Goldsmith. Y empezaron a hacer, digamos, algunos retoques, arreglos y demás. Y cuando ya había fallecido, North falleció en 1991, Goldsmith continuó con la tarea y en 1993 la reeditó. O sea, la publicó y fue un éxito también para la venta y para el público.
Pero no se usó para otra película, ni obra de teatro, ni nada.
No, la guardó.
Alguno podría utilizarla para los derechos, ¿no? Y claro. podría usarla porque es una gran pieza.
Digamos. Exactamente, pero bueno, la compañía, como te decía antes, que tenía la propiedad intelectual, no la comercializó y bueno, entonces esa obra se mantuvo intacta hasta que se publicó finalmente en la década del 90.
¿No fue feliz con su carrera artística?
Yo creo que sí, que sí. Él tenía un camino realizado muy muy interesante, porque además las grandes composiciones que le entregó a Hollywood, a la música cinematográfica en general, fueron todas de una gran repercusión. Cuando hablamos de North, también tenemos que hablar de Melodía Desencadenada, por ejemplo. Que él... Según dicen, yo no tengo constatado el dato, pero él empezó a trabajar en esa melodía realmente a partir de la década del 40, en plena guerra, cuando claro. él estaba trabajando en estos hospitales psiquiátricos, que de ahí surgió la idea.
Y bueno, que llamada Melodía Desencadenada bien podría ser de esa época eso. Totalmente.
Sí, sí, sí. Y además, la película que la... Que la hizo popular, que musicalizó, es Desencadenados, porque se trata de una película de temática carcelaria, y hace el papel principal Todd Duncan, que es el que canta la melodía, y con una belleza increíble.
Claro, es una canción... pues es una canción en realidad sí. Que va mucho para voces y coros y que es, digamos, lo que lo hizo popular.
Claro, y tuvo un recorrido. Melodía Desencadenada fue una de las principales canciones del siglo XX en materia de reproducciones, claro. en materia de artistas que la recorrieron. Creo que llegó a 670 versiones realizadas por distintos artistas, y todos artistas de gran nivel. Iba Zanicki, en fin.
Y además tiene la particularidad, por lo menos en dos películas fue muy popular, Desencadenados y ya en la década del 90, Ghost, La Sombra del Amor.
Te agrego una que a mí particularmente me...
¿Te gusta más?
Me apasionó. Solos en la madrugada.
Ah, mirá vos.
Que luego del monólogo final de José Sacristán se escucha la versión que hacen de Rick Tower Brothers. Uh-huh.
Muy interesante. Alguna vez tenemos que hablar del cine español de acá del 80.
Sí, ¿no? Por porque supuesto. Esta película era de 1975.
Bueno, mira vos, 1975 Solos en la Madrugada. Mira sí. cómo me quedó. Yo pensé que era del 80. Yo la habré visto en mi casa de joven, de chico. Gran película. Y también en ese momento... 70, 80, digamos, España acá fue revolucionario.
Claro, sí. Y acá estábamos en dictadura, así que...
Claro, no, y además después José Acristán fue muy popular en Argentina, también, muy popular, digamos.
También. La versión de Solos en la Madrugada la hace de Rick Tower Brothers, y muchos dicen que Michael Hatfield, que es el cantante principal de la banda, hizo variaciones que no... que no eran las adecuadas, que hizo muy agudos, hizo varios agudos al final que no iban en la composición original. Igual tuvo un éxito notable, tanto en Desencadenados, que fue nominada al Oscar también, para variar, en Solos en la Madrugada, que fue la música más popular que tuvo el cine español durante mucho tiempo, y finalmente en Ghost, que aparece con un gran renacimiento, y que también la hacen lo hace Hatfield, el solista de...
No, pero además en Ghost, que es mucho más actual, de acá del 90, hay una escena que es casi como, digamos, la marca registrada de Ghost, La Sombra del Amor, uh-huh. que con esta canción, Melodía Desencadenada, donde están los dos protagonistas, así como abrazándose, haciendo como algo en arcilla y como que...
Exacto.
Es como casi como el póster de esa película, es esa parte, digamos.
Demi Moore y el reformado Patrick Swayze.
Claro.
Y bueno, pero la música además tenía una historia particular, esta canción, que fue grabada, fue la última canción que hizo sobre el escenario Elvis Presley.
Ah, ¿sí?
En su concierto de Dakota del Sur en 1977, terminando ya el concierto, le pidieron un bis, hizo esta melodía que la cantó extraordinariamente y quedó en historia.
Sí, casi hecha, ahora que lo decís, casi hecha para él, digamos, y para su forma de cantar y demás.
Esto fue en mayo de 1977. Elvis murió en julio, o sea, pocos meses antes de morir. Vos. Con lo cual quedó ese cada vez que hay un recuerdo de Elvis Presley,
debe estar en YouTube, música. ¿No? Esto debe estar para buscarlo. Todo. Lo voy a buscar porque no la tengo, mirá.
Fue el último concierto que dio y que fue televisado además,
claro.
Con lo cual llegó a toda la nación y a la gente la conmovió la entrega de Elvis en esta canción, ¿no? En esta pieza.
¿Te gustaba Elvis Presley? A mí como que...
Sí.
A mí al principio no, pero con los años me fue gustando.
No, a mí siempre me gustó.
Sí, y me pasó esto de que cuanto más acercaba, digamos, esto que decís vos, a su muerte, es cuando más me gusta el personaje.
Claro.
Cuando ya está deteriorada, cuando lo ves así, sí, obeso y entregando todo en el escenario, me gusta más que cuando lo veo el Carilindo, el pintón de cuando arrancó, digamos, ¿no?
No, yo creo que fue uno de los grandes cantantes de la historia de música norteamericana.
Sí, a mí no me gustaba al principio, bueno, pero son gustos personales. No, después no le voy a quitar el ícono musical que es de la historia de la música popular de Estados Unidos y a nivel mundial,
¿no? Fue un quiebre entre el country y el rock. La aparición del rock, el final del country, con Johnny Cash, con otros músicos que lo acompañaban, hacían esas giras inmensas por todo el país, donde empezaban a tomar pastillas para no dormir, digamos, y a partir de ahí, bueno, ya sabemos todo lo que vino después.
Sí. Esa parte de la música sin barbitúricos no era música, ¿no? Pareciera que ahí había algo que los unía, digamos.
Sí, totalmente. ¿No? Eran grupos que humanos,
claro,
con pasiones, con situaciones diversas que tenían que afrontar cotidianamente en muchos territorios que a veces no eran favorables. Cuando iban al sur, por ejemplo, en Luisiana, muy bien no los recibían,
claro.
Sí, Texas puede ser, o en Dakota del Sur, por ejemplo, Elvis estaba abriendo un mercado para,
claro,
para un montón de músicos que aparecieron después, ¿no?
Bueno, volviendo a Alex North, que ahí vemos el talento de esta persona, porque del pianista que hablamos al principio, cruzarse en un momento de su vida con el jazz, apasionarse y colaborar y tocar con un montón de músicos de jazz, hacer un hit como Melodías en Canadá, habla del talento y amplio musical que tenía este personaje, digamos.
Era un creador innato y fue el gran innovador en materia de bandas musicales para el cine. Creo que hizo más de 150 bandas. Trabajó muchísimo. Siempre era muy requerido porque tenía esta habilidad, digamos, esta plasticidad. La formación clásica, por un lado, claro, pero la posibilidad de dotar a cada melodía, a cada orquestación de un
como un jugador toque versátil, ¿no?
Claro, él le da un toque de jazz, un toque de pop, de lo cotidiano, y eso hacía que creciera como músico y que creciera también el interés del público, ¿no? En las películas. Y ya te digo, no solamente hizo Espartaco, hizo Cleopatra, por ejemplo, que tuvo un rodaje caótico con la pareja de Richard Burton y Elizabeth Taylor, que estaban en ese momento casi en separación y demás.
A mí, yo creo que lo dije acá en una de tus columnas, que a mí me parece que en ese momento del cine, ese tipo de películas, la música era fundamental, era como mucho más importante que ahora, porque ahora quizás es una canción que acompaña, pero en ese momento el timing de una película de acción o así épicas como era, no sé, Cleopatra, Espartaco, la música te va marcando todo el tiempo. Vos escuchás algo en la música y vos sabés que si seguís la melodía o si le prestás atención más allá de la historia, sabés que algo va a venir cuando la parte épica de la música crece, es porque pasó algo fundamental en esta película o en las películas del momento.
Una de las características que tenía la música de Alex North era justamente que en la época en que había una pretensión de que todas las bandas fueran sinfónicas y dramáticas, las bandas sonoras fueran sinfónicas, dramáticas, o en caso de épico, cuando se trataba de películas bélicas, él encontraba siempre una vertiente para lograr el ingreso de los sentimientos. North tocaba los sentimientos del espectador en cada música que realizaba para el cine.
¿Qué tal si escuchamos algo y si encontramos ese sentimiento que dice Jorge Ávila con música de Alex North, que nos pone en este momento en Radio Amadeus, Ricardo Piñero? Bueno, estábamos escuchando, se siente acá el sentimiento que dijo Jorge Ávila con respecto a la música de Alex North. Esto es de Odisea también.
2001, Odisea del Espacio.
Y que tiene un nombre, esta pieza musical, digámoslo, como se decía antes, tiene un nombre muy importante y tenebroso, que se llama Comer Carne y Matar, es la traducción de esta pieza, digamos.
Digamos.
Es como, es interesante. Uh-huh. Y acá, si vos comés carne, estás comiendo un asado, escuchás esto y medio como que te da ganas de hincarle al hueso con más énfasis, seguramente.
Es verdad. Si no sos vegetariano, porque
no, bueno, si estamos hablando de comer carne, no sos vegetariano, seguramente.
Sí, no, es evidentemente un especialista en detectar la sensibilidad de la gente y la forma en que desarrolla además todo su potencial. Porque no solo como instrumentador, sino también como organizador de las orquestas. Él dirigió varias orquestas. Me había olvidado, cuando se realizó la reedición de esta música de 2001, que era de Alex North, que no fue la de la película, Jerry Goldsmith lo hizo con la Orquesta Sinfónica de Londres.
Claro.
Así que hay que sacarse el sombrero, porque es tremendo, como escuchamos recién, la calidad del sonido que se produce. Y Alex North se casó dos veces, y la segunda vez, ya estaba separado, fue justamente con Anne-Marie Honiger, que era la gerente de la Orquesta Sinfónica de Múnich. Uh-huh. Y con ella permaneció del 67, 68 hasta el 91. Que
¿Nacionalidad
falleció.
De la señora?
Alemana.
Alemana.
Alemana. Alemana, y una gran artista también, una excelente compositora. Pero North había tenido ya dos hijos, se había casado en el 41, 42, en una etapa en la cual se había hecho muy amigo de Elia Kazan, que la otra vez hicimos el recuerdo de cuando fue el tema de las listas negras. Sí. Elia Kazan quedó marcadísimo porque el tipo habló y claro, denunció un montón de colegas. Y North no le dirigió nunca más la palabra. Eran íntimos amigos, tenían años de amistad y... Sin embargo, a partir de esa circunstancia, quizás también por estas convicciones que mencionaba al comienzo,
claro,
¿no?
Claro.
A North no lo citaron, ni lo llamaron, ni lo censuraron nunca. Pero él se hizo solidario con el resto de los músicos y creadores de Hollywood de ese entonces, y no le dirigió nunca más la palabra a Elia Kazan.
Terminal en algunas cosas y convicciones. Bueno, tuvo una historia, esto que contaste al principio, él y su familia, que te hace también tener este tipo de decisiones.
Sí, sí, no, era muy firme en todos los sentidos. Y además tenía algo que yo lo mencionaba antes de iniciar el programa, que es, él iba a los lugares donde producía su música. Él hizo la música de Viva Zapata. Él estuvo en México, claro. Y se hizo íntimo amigo de Arturo Revueltas, que era el director de la Orquesta Sinfónica Mexicana. Y en Viva Zapata hay un montón de música mexicana instrumental y clásica, muy, muy bien realizada, y que se introduce perfectamente en la partitura. Cuando fue Las Sandalias del Pescador, él fue a Italia.
Claro.
Estudió a Gabrieli, estudió a los clásicos de la música sacra. Hizo una composición que la escuchamos
Vez. Muy profesional, además, en todo. Y obviamente que se compenetraba, era un apasionado, se compenetraba en cada proyecto que tenía, evidentemente.
Totalmente, y como te decía, él iba y escuchaba y aprendía. Y después interpretaba todo aquello, volcaba todo aquello que le parecía útil, y con un sentimiento, como decía antes, notable, que para mí lo coloca como uno de los grandes, uno de los pocos grandes compositores de bandas musicales de la historia, uno de los mejores.
Yo lo que destaco, porque yo ya lo digo siempre, y los oyentes, desde que hacemos música y cine con Jorge Ávila y Ricardo Minero, que yo aprendo de ellos, porque yo medio como que solamente me dedico a preguntar o más o menos repaso algunas cosas y estoy todo el tiempo conociendo artistas, y lo que noto es la épica de la música de ese momento no la vuelvo a encontrar más acá, digamos, en la actual. Y que a mí me gusta mucho, salvo algunos grandes como, no sé, Ennio Morricone, por ejemplo, claro, que es mucho más actual. O trabajó muchos años, inclusive hasta lo último, que falleció en pandemia. Pero es la épica de la música del cine o el teatro o la televisión, no lo encuentro ahora como pasaba con estos artistas que estamos descubriendo en tus programas.
No, lo que pasa que también es que hay una variación importante que yo la empecé a notar en el último tiempo, más específicamente, que es que las películas del 70, 80, 90, inclusive algunas del comienzo del nuevo siglo, tienen una capacidad, un nivel de transmisión, de historias, de música incluida y demás, que no lo tienen las actuales.
Claro.
Ha habido, después de la huelga, la famosa huelga que hubo en Hollywood en el 2008, con el tema de los guionistas, Hollywood no volvió a hacer lo mismo. Actualmente hay buenas películas, ojo, no todas son malas, pero no tienen el mismo espíritu que tenían las películas del 90, inclusive los musicalizadores. Hablábamos de Jerry Goldsmith, también otros, Dave Grusin es un musicalizador tremendo que dejó de componer para el cine porque no estaba motivado. Los hermanos Newman, Tom y Arthur Newman, que son extraordinarios músicos, pero no son convocados para hacer bandas musicales, tal vez por una cuestión de dinero también, ¿no?
Claro.
Yo no conozco los presupuestos que se manejan actualmente. Sé que son mucho más bajos que los que se manejaban en la realidad, eso sí, en la relación, ¿no? Pero bueno, ha habido un cambio en Hollywood, ha habido un cambio y no fue el mejor, ¿no? De todas maneras, el cine siempre prevalece. Es la cultura, la única cultura, la única forma cultural del hombre contemporáneo, el único arte contemporáneo, el séptimo arte, y naturalmente tiene toda la capacidad y el vigor como para seguir creciendo. En Europa se están haciendo cosas muy buenas, en Italia, en España. Hace pocos días hubo un encuentro de cine europeo. Y vi dos películas extraordinarias. Una con de Isabel Coixet, la catalana, Un amor, que es recomendable totalmente, y la otra es ucraniana, pero filmada en Tenerife, sobre una familia ucraniana que la sorprende la guerra en pleno vacaciones. Extraordinarias y con música, la música de elegida por Isabel Coixet y por el director, la directora de Bajo el Volcán, que así se llama la película ucraniana, maravillosa.
Bueno, ¿qué tal si nos tenemos que ir? Seguramente nos vamos a ver en noviembre con Jorge Ávila, y en diciembre o enero hagamos un programa sobre, porque viene la temporada de festivales,
muchos,
a ver qué
festivales.
Es lo que seguramente ahí vamos a poder ver películas actuales que vos conocés mucho y que ves, y vamos a jugar un poco con la música de lo que pase en esta temporada de festivales de cine a nivel mundial del 2025.
Vamos a hacerlo.
Gracias, Jorge, por venir.
No,
un gusto,
gracias,
que estés en nuestro programa. El único columnista que tiene Jugular de los Jueves es Jorge Ávila, que agradecemos que esté acá,
gracias.
Como también a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico, musicaliza el todo lo que tiene que ver con música y cine con Jorge, así que muchísimas gracias, y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 12 en Radio Amadeus FM 91.1. Esto que es el Jugular de los Jueves, nos vamos con música de la Ignor y nos vemos la semana que viene. Chau.
Adiós. Thank you.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.